Buenos días, son las 9:05 de la mañana de este día 6 de septiembre del año 2021. ¿Eurythmics esto? Perfecto. Canción elegida por Monchito. En esta mañana, y me encuentro acompañado aquí físicamente por Fernando Zavala, el Niño Maravilla, una dupla que el lunes no recuerdo haberla tenido, menos en...
Descollante la dupla,
¿eh? Esto gracias al doctor, que ha hecho varios reportes el fin de semana, está en buena salud,
¿no? Oye, pero una cosa, el doctor va a Nueva York y pasa de todo, ¿no? Se inunda, se hacen transacciones,
se inunda, él dice,
Jerome no, Powell, inunda, una cosa de lujo. Powell.
Claro, pasa mucho y... No, pero estaba bien el doctor. Ahora quedó solo en Nueva York, como el niñito... ¿Cómo se llama? ¿El Macaulay Culkin? ¿El Macaulay Culkin se llama?
Espérate. Se inunda Nueva York. Cambió de gobernador o de alcalde. No, de creo que era de gobernador. Reserva Federal. Hay transacciones monumentales en Nueva York.
Ah.
Todo esto, claro.
Bueno, yo creo que hay que hablar también de la transacción de moneda que se fusionó. Oye, los dueños de moneda quedaron con...
Ya, pero no lo digáis como si fuera una cosa poca. Yo encuentro tremendo lo que hicieron los amigos de moneda.
Gran transacción. 315 millones de dólares fueron entre acciones y pago en efectivo. Lo que significa que queda Pablo Echeverría, gran amigo también, como director de Patria Investment, que yo no los ubicaba. Hicieron un IPO ellos en enero de este año. El 10 de enero fue la primera transacción que yo le vi. 600 millones de dólares levantaron para crecer en el negocio de asset management en Latinoamérica. Ellos se dedican a lo que es conocido como el private equity, que son negocios que no es venture capital, pero se invierte en compañías grandes, digamos, grandes empresas que no se transan en bolsa y se venden o se sacan a bolsa. Esa es más o menos la idea. Temas de infraestructura, temas de deuda. Y quedaría la gente de moneda, Fernando Tisné, también gran amigo, a cargo de todo lo que es deuda corporativa en el grupo Este Patria, y Echeverría Pablo a cargo de lo que es equities, inversiones en equity, y se integra este equipo que tiene oficina, es una cuestión de loco, tiene oficina en Hong Kong, oficina en Dubái, oficina en Londres, Nueva York, así que gran orgullo.
Oye, es la compañía de manejo de activos latinoamericano listada en bolsa más grande del mundo, o sea, lo que arma una compañía como de 27 billions de activos bajo administración, y enfocada obviamente en negocios de activos latinoamericanos, que es lo que los distingue, y moneda pasa a tener un porcentaje relevante de la matriz, patria. O sea, los socios de moneda, digo, pasan a tener un porcentaje relevante de la matriz. Fíjate, yo he tenido conversaciones con la gente de Patria.
¿Sí?
Sí, tienen una oficina en Chile. Están bien activos, ¿eh? Están mirando cosas. Bueno,
está claro.
¿Eh? Y no tengo bien claro si esos señores ahora van a trabajar dónde. Probablemente en las oficinas de moneda, me imagino.
Seguramente, pues hace sentido. Y yo entendería que no están. Y eso es parte de la gracia, según entiendo, de esta transacción. Que tienen focos distintos. O sea, no es la misma, no es el negocio de poco overlap, hay mucha complementariedad. Moneda, una historia que partió,
no sé. Eso te iba a preguntar, tú los conoces desde el principio casi, ¿no? Hacías un resumen rápido, porque yo creo que una historia bien empresarial está de Moneda, ¿no?
Sí, fue fundada por don Sergio Undurraga.
Tres socios iniciales.
Participó Pepe Musalem, de los que yo me acuerdo, y Pablo Echeverría también era de los más jóvenes de los fundadores.
También creo que el único socio que ha estado desde el principio.
Se me va, que estaba en...
Cruz. Antonio Cruz,
que están en ahora en... ¿Cómo se llama esta otra administradora?
Entiendo que eran tres socios iniciales, Sergio Turraga, Antonio Cruz y Pablo Echeverría. No sé si después hubo en otro.
Pepe Musalem está desde el principio. De hecho, fue el gerente general mucho tiempo. Y después ingresó gente como, bueno, Juan Luis Herrera, entró Alfredo Reyes, entró...
Don Fernando Tisné.
Eso en los 90, y bueno, y ellos se dedicaron básicamente primero al negocio de administración de equity en lo que es conocido como los small caps, o sea, las empresas en que...
Mira, el doctor dice que puede hacer un reporte con uno de los socios.
Sí, pues sí, yo sé que se iban a juntar, se me dijo que se juntaban hoy día.
Y hacemos un reporte en vivo, es histórico, ¿no?
¿Ahora?
Sí.
¿Están juntos? No creo.
Sí, pues eso dice.
Es muy temprano.
Eso dice.
Que confirme el doctor.
Que
confirme el doctor. Bueno, y crecieron en la administración de activos, después se metieron a deuda latinoamericana. ahí partió este fondo de MDLAT, que es el fondo en dólares latinoamericano, que lo manejaba Fernando Tisné, y fueron creciendo hasta llegar a manejar cerca de más de 10 mil millones de dólares en alguna época. Y yo trabajé con ellos mucho tiempo. Nunca lo he contado al aire, pero tú sabes que a mí me ofrecieron ser CEO de Monía. Y es verdad.
Es que yo quería para allá y leer todo este comentario. Señores, señoras, yo dije el señor no. Licenciado, una vez más, nos cuenta su...
No, si no, nunca lo contaba acá. Ah, yeah. Pero tuvimos reuniones con Pablo Echeverría, me ofreció esa posición y yo opté por el emprendimiento y la independencia.
Bien, bien, bien.
No sé si estoy... tan seguro que
después te pide semana
tomé la decisión correcta, pero en fin, son cosas que pasan y decisiones que uno toma, pero me llena de orgullo, fíjate, que me lo hayan ofrecido. Siempre
nota
una de las cosas buenas que han pasado en la vida. Lo dejé pasar y hoy día no, ¿en qué estaría el día?
No, imagínate,
estaría,
¿eh?
No estaría
en Singapur, estaría instalado.
No, pues estaríamos celebrando en algún hotel. Y es verdad que el doctor tiene reporto, ¿no?
No sé, pero dice que puede ser. A ver, no ha confirmado.
Ya.
Oye, pero a ver, bueno, felicitaciones a los socios de Moneda. Yo, además, hay una parte que quizás no pasaste muy rápido, pero la generación actual de los socios de Moneda en algún minuto tuvo que arriesgar mucho para hacerse de la compañía.
Y en 2008 lo pasaron mal.
Oye, y arriesgar en serio.
Estuvieron pasándolo mal, porque recién habían comprado el 2008, salieron la mitad de los socios, digamos, se compraron uno a otro. Con Leverage, seguramente ahí entró el consorcio, apoyó Raimundo Valenzuela también en esa transacción, y el 2008 está la cosa negra, se veía mal y lo pasaron mal, pero salieron adelante en base a convicción, en base a hacer las cosas bien. Trabajan bien y
bien por ellos,
se lo merecen, ¿eh? Así que felicitaciones.
Oye, hoy día como que tenemos programa de puro unicornio, ¿eh? Extraordinario.
Bueno, vamos a hablar con Daniel Undurraga, que es fundador de Connection. Este Eurythmics me tiene un poco enfermo,
¿eh? Sí, podemos poner algo más
suave son.
La buena el canción, lunes, pero... el lunes, como sí, que te creo para... ¿Eh?
Bájale un par de cambios. Oye, tú sabes que Daniel Undurraga es sobrino de don Sergio.
¿Ah, sí?
Sí,
el
fundador de Moneda.
Mira, ¿sí? No lo conocía.
Así que, bien, esta está mejora. Oye, claro, es sobrino el fundador de Moneda.
Mira.
Así que la historia los une hoy día en la mañana, dice.
Claro.
Bueno, vamos a conversar con él y vamos a conversar con
la gente al gramo.
Al gramo. Sí. Que hemos tratado de conversar como tres veces. Ya está
la gente al gramo, que hoy día van a Dubái.
Es la tercera vez que tratamos de hablar con él. Porque ellos están en Londres todo el rato y. Y no hemos podido por problemas de conexión. Esperemos que hoy día resulte. Por lo menos el doctor la otra vez habló a puro grato. El otro día, tú estabas ahí, ¿no?
Me contaron, no estaba.
No cachaba que estaba al aire. No, a puro grato. Dijo un par. Bueno, eso es lo que tenemos hoy día en la mañana. Les cuento que el dólar peso se transa 7.70 con 80 centavos, o sea, subiendo un 0.62%. Mientras que las bolsas en Europa yo las vi. Está medio lento mi computador. De hecho, le encargué al
número positivo
al doctor que me comprara uno nuevo.
Yo te dije cuál. No me hiciste caso.
No sé si te he hecho caso. Todavía no se concreta la compra.
El doctor Camus te va a traer.
No, si yo le indiqué, le hice unas indicaciones bien concretas.
La última vez fue como un desastre, ¿sabes?
Eurostock 50 un 1% arriba. O sea, las bolsas en Europa están bastante bien. Y las bolsas en China también subieron mucho. Hubo una subida de algunas acciones en China, 60 acciones, subieron 30%, porque se hizo un anuncio de que van a abrir una nueva. Xi Jinping está ya, pero como el señor de los cielos, ¿eh? Pa, pa, pa. Ahora decidió abrir una nueva bolsa de comercio en Beijing para empresas medianas, porque parece que los trámites de pasar a IPOs en Hong Kong y en la bolsa de Shanghái son muy largos, muy complicados. Entonces va orientado a ese segmento de medias empresas que varias de ellas se podrían transar ahí y estarían apostando, me imagino, a valorizaciones mucho más altas. Así que todas las bolsas en China subieron, no sé, 2%. Shanghái subió 1.12%, pero hay otros índices más específicos, subieron 2.58%, por ejemplo. El cobre, no sé cómo lo estáis viendo, ¿eh? Dame un segundo. Cobre, 0,27% de caída, lo mismo que el WTI más o menos.
Pero 4,32.
Buenos datos. Y las tasas de interés en Estados Unidos, 1,3260.
Mañana deporte, dice, no entiendo. Ah, mañana de deporte. O mañana, no sabemos qué es lo que quiere decir el doctor. Si quiere decir que hoy día va a ser deporte en la mañana, o mañana martes va a entregar un reporte.
Yo soy de los pocos que lo interpreto. Yo creo que significa que va a hacer deporte hoy día en la mañana.
¿Ah, sí?
Yo creo.
No, mañana lo va a entregar.
Me dijo que era el tenis también. Ah, mañana reporte.
Mañana reporte.
Ok, mañana reporte.
Oye, está cerrado Estados Unidos, ¿eh? Labor Day. Que en Estados Unidos es de los pocos países que no se celebra el primero de mayo, ¿eh?
Sí. Hay otra cosa que pasó, no me acuerdo qué.
Sí, una marcha, algo así. No me acuerdo de dónde.
Permíteme hacer una recomendación, tú que probablemente ya lo leíste y te lo estudiaste.
Permites.
Este fin de semana, más bien este jueves, salió en la edición del Economist un reportaje bien notable. Es una serie de reportajes porque es el líder, que es el artículo, uno de los artículos principales, más dos artículos secundarios que profundizan en el tema.
Te vi muy activo en redes sociales.
Sí, respecto a los peligros que representa para la democracia y para la tolerancia la izquierda iliberal. Y todo lo que pasa en Chile, al final uno cree que es muy espontáneo y tiene una lógica muy local. Toda la cultura de la cancelación, del políticamente correcto llevado al extremo, de ver la capacidad de debatir como una excusa para mantener el status quo, y todas estas cosas que nosotros, el concepto es como el racismo pasivo, que seguramente yo entiendo, tú me has contado algunas veces tu experiencia universitaria, se empezaron a generar en esa época. Todo esto sale de las universidades, donde hay una lógica del profesorado y los administradores de la universidad muy pro esto. O sea, ponte tú, el Economist se plantea como el defensor de valores como la tolerancia, como creer que el mundo mejora en base a debatir ideas en forma libre, como el respeto por la gente y que todos estén bien, y lo contrapone a esta derecha iliberal que cree que en base a su superioridad moral, su superioridad moral, tiene derecho a cancelar todas las opiniones que disientan. La cantidad de académicos que profesan esa lógica versus los liberales tradicionales, ponte tú en la Universidad Americana, es 12-1.
Claro, es una locura.
Es una locura. Oye, y de ahí sale la gente de las universidades a diseminar esta idea a la política, a la empresa, y es un fenómeno que está más atrasado, me parece, en Estados Unidos y en Europa, pero es que lo mismo que tenemos acá hoy día.
Bueno, dos cosas. Lo primero es que hay una entrevista en esa misma línea y lo encontré interesante. Independiente si uno comulga o no, un señor que se llama Gonzalo Contreras en el diario del fin de semana, que decía que como que estaba chato de que todo hoy día todos piensan lo mismo, como que todos dicen lo mismo, y como que se puede decir una sola cosa, y si uno dice una cosa distinta, como que a la hoguera. Claro.
Bueno,
y lo segundo, te iba a decir, hay un libro muy bueno que lo estuvimos comentando el fin de semana y se me olvidó el nombre del autor, pero el libro se llama The Coddling of the American Mind, que lo hemos comentado varias veces. El actor se llama Greg Lukianoff y Jonathan Haidt. Es un libro polémico, no estoy diciendo que haya que seguir al pie de la letra todo lo que dice, pero es interesante porque plantea esta tesis de que la generación joven de hoy fue criada, educada en un ambiente donde no se puede decir que no a nada, y solamente se puede decir una sola cosa. Hay un camino, digamos, de pensamiento, y el resto todo queda afuera. Interesante para que, en el fondo, cosas que están marcándose debate.
Bueno, lo que dice Gonzalo Contreras hace un paralelo en uno de los artículos entre las prácticas de la Inquisición,
claro,
el Economist, y da ejemplos súper concretos, y lo que está pasando hoy día con la cultura de la cancelación, es que cualquier persona que se manifiesta en contra de estas ideas o disiente es automáticamente cancelada, automáticamente funada. Cuenta casos de específicos de profesores en la universidad que tenían que retractarse públicamente, como los tribunales de Stalin en la Rusia soviética, pidiendo perdón respecto a lo que habían manifestado, y cosas que además tú decís, obviamente no tiene acceso al artículo completo, pero uno ve como la cita y una cuestión totalmente razonable, pero a esta gente le parece que están atentando contra las minorías y qué sé yo, se les van encima, y luego ellos tienen que hacer públicamente un latigazo en el medio de la plaza pa que los dejen seguir trabajando, ¿te fijáis?
Oye, pero de lo que dijo Contreras, me quedo con una frase que no tiene tanto que ver con esto, pero dice, creo que parte de los problemas es porque la generación actual no alcanzó a vivir los 90. Y eso lo hemos comentado, dice, y ellos sienten que como que les corresponde la misma fiesta, los 90 fueron una fiesta, dice Gonzalo Contreras. Y la generación joven de hoy día no alcanzó a vivirla. Y bueno, sorry, no les tocó.
No les tocó la fiesta. Pues, oye, vamos con las menciones porque tenemos a una llamada con Daniel Undurraga. Independencia, llevamos más de 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria y plusvalía, generando confianza a los aportantes que han depositado en un equipo altamente calificado. Eso es verdad. ¿O no? Gestionando con buen criterio los riesgos y retornos, sigue fortaleciendo tu cartera de propiedades. Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado a la generación de flujos y plusvalía.
Oye, hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti, porque hoy invertir es diferente. BCI, seamos diferentes.
Falcom es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Muy capaz el equipo también de Falcom, lo conocemos bien, lo estamos conociendo, tenemos esta semana un update de inversionistas, les vamos a contar qué hay.
Sí. Oye, 38 sectores económicos en nuestro país son potenciales víctimas del lavado de activos y tienen la obligación de trabajar en conjunto con la UAF para combatirlo. Estamos hablando de inmobiliarias, administradores de fondos, fintechs, fondos de inversión, notarías, corredoras de propiedades, factoring, leasing, etc. Desde hoy no hay excusas. Con RecCheck tu empresa puede cumplir con la regulación, evitarse las multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores. Todo esto a través de una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance. RecCheck.com.
Mercado G tiene más de 10 años de experiencia en el mercado de inversiones, plataformas de inversión de trading online. Y dólar peso, por ejemplo, se puede transar ahí con una operación muy simple. Usted deposita en la cuenta de Mercado G y ellos le abren la cuenta en cosa de horas. Y usted puede empezar a transar. No solamente dólar peso, sino además todas las acciones del mundo, commodity, etcétera. Incluso tasas de interés, tú sabes.
Sí.
Uno puede apostar a lo que va a ser las tasas. Así que converse con ellos, porque además tiene un servicio extraordinario del que damos fe.
Y usted puede ser un león de su propio tiempo, porque usted puede obtener su Peugeot nuevo desde su casa, además de simular su financiamiento y tasar online su antiguo vehículo para dejar en parte de pago. Todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Oye, estuve mirando un 2008 yo en un estacionamiento el otro día. No, es que realmente me encanta ese auto. Me gusta demasiado. Voy a hacer una cosa. Dale tú con otra
¿sí?
mención
mientras
estoy mandando un teléfono por si acaso.
Ah, ya, ok. Ya. ¿Ah? Oye, Se negocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace con más de 19.000 proveedores. Están todos. Solicita una demo en cenegocia.com. No conversamos todo esto de Argentina y Brasil, ¿eh? Bueno.
No, podemos conversar porque están haciendo el llamado
ahí. No, que yo lo encuentro increíble. O sea, es como que
yo no caché.
Además que, oye, no estamos hablando de un partido del cual mucha gente se prepara para ver. O sea, Argentina-Brasil no es como... ¿eh?
No, yo estaba en un almuerzo, no me di cuenta. No,
no te puedo creer.
Te juro.
Pero tu almuerzo es bastante extendido, ¿eh?
Pero que eras 4 de la tarde, ¿no?
Claro, de 4 a 6, sí, duró 7 minutos en realidad.
Lo mínimo si te invitan a almorzar con algún almuerzo relativamente entretenido es que llegué a las 4
de la tarde. No, pero yo me instalé, con mi niño.
Seguimos viendo el partido de Chile.
Ah, claro, o sea, fue más bien almuerzo de comida, digamos.
Sí, ¿a qué hora terminó el partido de Chile?
A las 8, sí. El Brasil-Argentina, yo me instalé con los niños en la casa, les dije, vamos a ver un partido de calidad mundial.
Estoy enseñando a los...
Claro, enseñando fútbol, y de repente, 7 minutos, todo termina. Mi niño me dice, pero papá, ¿qué pasa? Nadie entiende nada.
¿Y qué? ¿Se metió un gallo a la cancha?
No, entraron unos funcionarios del equivalente como al Seremi de Sao Paulo.
Ya.
Y dijeron, hay 4 señores que no pueden jugar, ¿no? En el fondo, nada, o sea, yo no entiendo lo que dijeron, porque además no había mucha claridad.
Pero lo argentino así como sorprendido, todo.
Es que era como una situación muy curiosa.
Bueno, Curioso, ¿no? Fue, yo no, lo voy a ver. Oye, estamos entonces con Daniel Undurraga en línea.
Hola.
Hola, sí. Daniel. No sé, estaba pensando que podríamos haber tenido problemas por el cambio de hora acá en Chile. Es más temprano todavía, ¿o no?
¿Qué hora es? Sí, pues, para mi cuerpo son como la... O sea, para mi cuerpo... Yo estoy en Miami ahora. Llegué
ah, está ahí en Miami.
Para mi cuerpo son como las 4 de la mañana, o las 5, no sé. Entonces no me hagan preguntas muy difíciles porque mi cerebro despierta como a las 11.
Pero tú estás viviendo en San Francisco. ¿Qué hora es en San Francisco ahora? 4 de la mañana.
En San Francisco ahora son 4 horas menos que Chile. Ya. O sea, a las 5:20, algo así.
Claro, ya. Bueno, pero por lo menos te agarramos en Miami para no tener tanto cargo de conciencia de haberte despertado a alta hora de la mañana. Que yo he hecho llamado a la radio de San Francisco, una cuestión realmente, te sentís que no hay nadie en la calle, no han puesto las calles, como dice mi papá. Oye, Daniel,
exactamente.
Cuéntanos.
Bueno, Daniel Undurraga no necesita presentación, pero igual fundador, socio de Corner Shop, hoy día parte del ecosistema Uber. Desde Miami. ¿Eh?
Desde Miami para conversar de distintos temas. Te comento que Daniel nos contactó a propósito de una conversa que tuvimos acá respecto al tema de los emprendedores, cómo veían al mundo empresarial, etcétera. Y hemos generado una gran amistad esta semana. Yo creo que he hablado más con Daniel que con mi mamá y con mi señora vía WhatsApp. Pero queríamos preguntarle a Daniel que nos cuente, nos haga un update en qué está él, en qué están los socios de Corner Shop, cómo está eso, para después pasar a ver en qué estás pensando hacia adelante y qué estás pensando de Chile.
Sí, en Corner Shop, bueno, la verdad no ha cambiado mucho nada. Hemos seguido profundizando la alianza con Uber y estamos ahora viendo cómo vamos a integrar las dos empresas y en qué orden vamos a integrar los diferentes módulos y todo ese tipo de cosas, con la idea de seguir llevando la tecnología de Corner Shop a más países y más ciudades y ya de dar el salto también de salir fuera del continente americano, ir a Europa, ir a Asia, ir a Oceanía con el producto de Corner Shop, y hemos estado más que nada trabajando en eso.
¿Cómo está ese espacio en los países que son fuera de Latinoamérica? ¿Qué tan maduro está ese mercado pensando en una entrada, no sé, en los próximos meses de Corner Shop a mercados como los asiáticos, los europeos, por ejemplo?
Pero varía mucho dependiendo del país, yo te diría. Hay países como Inglaterra, donde está mucho más desarrollado, o como China, que yo te diría que es el país que la está llevando, o sea, está mucho más desarrollado que Estados Unidos. Y hay otros países que están más incipientes, que uno pensaría que quizás estarían más avanzados, pero quizás no tanto, como Francia, por ejemplo, España, etcétera, en Europa. Y en Australia esto también está recién partiendo. Entonces, nosotros queremos meternos fuerte en todos los países donde hay una oportunidad para entrar rápido, para entrar ahora y ser los primeros, o ser de los primeros. Y en fin, esa es un poco la visión que tenemos, y para eso tenemos que consolidar los stacks tecnológicos para poder aprovechar todas las sinergias que nos da ser parte de Uber.
Oye, Daniel, bueno, ustedes son un símbolo de algo que este año, gracias a Dios, y por fin hemos tenido muy buenas noticias, que es el como la explosión del emprendimiento en Chile, y desde que se anunció lo de ustedes. Hemos tenido varias otras buenas noticias de empresas levantando rondas más grandotas o yéndose a mercado o haciendo alianzas con empresas globales. ¿Cómo evalúas tú el momento del emprendimiento en Chile? Y también conectándolo con lo que hablaba Gonzalo de la conversación del otro día, las opiniones tuyas sobre nuestro país.
Mira, a mí me encanta lo que está pasando en Chile. Yo siento que llevo trabajando para eso mucho, mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando yo estaba con Groupon y estábamos internacionalizando esa empresa. Yo viví en México el 2010 fue. De hecho, me acuerdo porque era el mundial. Y en esa época en México no había nada de ecosistema emprendedor. Era muy, muy disperso, habían unos blogueros por aquí por allá, había alguien haciendo un sitio web por ahí por allá, pero muy poquito. Mientras tanto, en Chile estaba Startup Chile y estaban viniendo gente de todo el mundo y se estaba hablando de emprendimiento todo el rato. Y yo decía que qué curioso que este país, que es mucho más grande que Chile, está al lado de Estados Unidos, esté mucho más retrasado en esto. Y Bueno, yo me fui un año a Chile, después me fui a San Francisco y después volví a vivir a Ciudad de México el 2016. Y el 2016 yo sentía que Chile estaba igual que el 2010, todavía con Startup Chile empujando, pero con más esfuerzo que otra cosa. Y en México ya estaba el ecosistema, pero armadísimo. O sea, habían fondos de inversión de 100 millones de dólares, habían empresas mexicanas levantando plata. O sea, estaba todo mucho, mucho más avanzado. Y claro, a Chile le costó un poquito más que a México echar a andar esto, pero por fin lo he hecho andar y hoy día estamos viendo cómo hay startups chilenas que van a Y Combinator y hacen redes en Estados Unidos y con la elite de Silicon Valley, por así decirlo, y en fin, tienen los mejores inversores del mundo. Estamos viendo casos como el de Notco. Yo creo que el próximo que viene con fuerza es Fintual, está también Betterfly. Entonces hay una serie de empresas que le está yendo muy, muy bien, que conectaron directo con los fondos internacionales. Y en fin, yo creo que esto es muy, muy, muy bueno para pa el país.
Oye, ¿qué es lo que cambió, crees tú? ¿Por qué se produce este cambio que todos hemos visto, digamos, entre lo que pasaba el
Sí.
2016 y lo que pasa el 2021?
Sí. Mira, yo creo que lo que cambió fue que efectivamente han habido casos de éxito en Latinoamérica que han hecho que los inversionistas extranjeros le pongan un ojo, ¿no? Tanto inversionistas como SoftBank, que viene de Japón y que tiene un foco fuerte en América Latina. Ellos tienen un fondo de 5 mil millones de dólares para América Latina. Y tanto como fondos europeos, nosotros, uno de los fondos con los que Cornershop levantó plata es Creandum, que es un fondo sueco. Uno de los fondos más importantes de Europa, fueron los primeros inversores en Spotify y en una serie de otras empresas suecas, etcétera. Y bueno, fondos de Estados Unidos también. O sea, hay muchos fondos de Estados Unidos que ahora tienen gente mirando Latinoamérica específicamente, y eso antes no pasaba. Entonces, en la época que yo partí emprendiendo, uno iba a Estados Unidos y te decían: oye, pero si tú eres chileno, ándate a levantar plata a Chile, porque nosotros no sabemos Chile, no sabemos dónde queda, no sabemos cómo se hacen los papeles legales en Chile, no entendemos nada. Y uno se iba a Chile y te decían: bueno, yo te puedo poner plata, pero te pongo 100 mil dólares por el 80% de tu empresa. Y entonces eso no te alcanza para operar ni 2 semanas, y aparte uno queda como empleado de los inversionistas. Entonces era como un catch-22, como dicen los gringos, en el que no se podía avanzar ni por un lado ni por el otro. Y lo hacía muy, muy, muy difícil. Y lo que se logró romper fue esa dinámica. Entonces ahora se puede levantar plata con fondos americanos o con fondos europeos o con fondos asiáticos para hacer algo en Latinoamérica. Y eso cambió todo. Porque ahora también los fondos latinoamericanos pueden salir a levantar plata con inversionistas extranjeros también. Entonces los fondos latinoamericanos son grandes. O sea, OLVP tiene un fondo de casi 200 millones de dólares, un fondo mexicano. Es un fondo que te puede invertir en la seed y después te invierte la serie A, la serie B, y te puede acompañar eventualmente hasta hacer un IPO en el Nasdaq si fuera necesario. Entonces, eso antes no existía y ahora existe, y eso cambia toda la dinámica de la industria. Y creo que tiene que ver más con eso que con
Oye,
otra
y
cosa.
perdona, y tú hablaste del cambio respecto a los fondos de afuera, o sea, decir los fondos externos invirtiendo en compañías chilenas o latinoamericanas, pero ¿no hubo un cambio entonces en los inversionistas chilenos respecto a la inversión? La segunda parte de lo que tú mismo dijiste. O sea,
No,
¿te
yo creo
siguen
que ese
pidiendo el
cambio se produjo.
80%?
Ah, no, eso seguramente ha cambiado porque el mismo mercado te lo va cambiando. Pero eso sí cambió en México, cambió en Argentina, cambió en Brasil, donde están, yo diría, los mejores fondos de Latinoamérica. Y el problema que yo veo en la inversión de riesgo en Chile es que muchos de los fondos se apalancan con Corfo, porque suena súper lindo que el Estado te pone 3 por 1. O sea, tú levantas 1 millón de dólares y el Estado te pone 3. Pero la verdad es que eso no es gratis. Eso viene con un montón de restricciones que hacen muy difícil invertir. De partida tiene que ser empresas chilenas, no pueden estar los holdings en ciertos países. Por ejemplo, el holding de cualquier empresa chilena buena está en las Islas Caimán. Y eso tiene que ver con que tú necesitas una estructura que te permita flexibilidad. Porque tú no sabes si la empresa te la va a comprar un gringo, te la va a comprar un japonés, te la va a comprar un chileno, o va a ser IPO. Entonces tú necesitas una estructura que te permita ir en el tiempo viendo cómo estructurarlo. Yo tengo un amigo que es bien famoso en el ecosistema latinoamericano, que es Brian Rickards, que es un gringo que se casó con una colombiana y se fue a emprender a Brasil, hizo Viva Real. él hizo su holding en Delaware porque él es gringo y por defecto los gringos hacen los holdings en Delaware. Y cuando vendió su empresa tuvo que pagar 100 millones de dólares en Delaware por tener el papelito ahí. Si lo hubiese tenido en cualquier otra parte, incluso en Brasil, no hubiera tenido que pagar ese impuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si uno hace mal la estructura societaria al principio, eso te puede llevar a que la empresa después no se puede vender porque tú tenés que pagar el impuesto en Chile y en Brasil y en no sé dónde. Y si tú tenés que pagar 35% cada vez, tú siempre pagas el impuesto sobre toda la empresa. Entonces, si tú pagas 35%, 35%, 35%, quedaste con una deuda. Entonces, nadie va a querer vender su empresa para quedar con una deuda, ¿se entiende, no?
Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, los fondos de Corfo no pueden invertir en ningún holding que no esté en ciertos países. Notco está en Islas Caimán, Compara está en Islas Caimán, Corner Shop está en Islas Caimán, yo me imagino que Fintual quizás también está en Islas Caimán. Todas las empresas que hacen las cosas bien están en Islas Caimán, ¿por qué? Porque el abogado de Silicon Valley que te arma los papeles te dice, mira, para tener la mayor flexibilidad posible, tienes que hacerlo así. Y si les interesa aprender un poco más de este tema, hay un podcast muy bueno entre Dan Green, que es como el abogado que ha hecho todas las empresas buenas en Latinoamérica, es un chileno, es un gringo que está casado con una chilena, vive en California, y hizo un podcast con Nathan Lustig, que es, según yo, el mejor inversionista de riesgo que hay en Chile hoy día, que también es gringo.
Está en México él ahora viviendo, ¿no?
No sé si está viviendo en México ahora, pero él ha estado mucho, mucho tiempo en Chile y su fondo está estructurado en Chile y sus principales capitalistas
entiendo Magma, que son
chilenos
Magma.
También.
Magma Partners.
Magma Partners, que según yo es el mejor fondo que hay en Chile hoy día, ahí pasando el dato. Yo soy inversionista ahí también. Si algún emprendedor chileno quiere levantar plata en Chile, Magma es una muy, muy buena opción. Y lo que hizo Magma es que Magma nunca tomó plata de Corfo, porque se dio cuenta de que si tomaba plata de Corfo no iba a poder invertir en las mejores empresas, iba a tener que estar con una burocracia absurda que no te permite competir con los otros fondos, y en fin, no es fácil. Yo una vez en un proyecto recibí plata de Corfo y tuvimos que hacer una serie, o sea, gastarnos un porcentaje no menor de esa plata en hacer toda la chiquiñuela para legalmente poder mover esa plata a Estados Unidos, donde estaba el holding que
teníamos. Estos comentarios, Daniel, no es que uno esté criticando a Corfo, sino que en el fondo hay cosas que hay que mejorar.
Por supuesto que no.
Yo creo que reconociendo la gran labor que han hecho, ¿no?
Sí, Corfo yo creo que tiene muy, muy, muy buenas intenciones. Creo que en general todo lo que hacen está muy bien, pero en el tema del capital de riesgo, yo creo que el método que eligieron para hacerlo no está óptimo porque le pone muchas trabas a los fondos para poder invertir la plata como ellos quisieran. Yo siento que una mejor idea sería, y la voy a tirar ahí para ver si alguien la quiere tomar. Yo creo que sería mejor que el Estado fuera un limited partner más en los fondos de inversión, sin derecho a voto ni nada, sino que simplemente pone la plata y eso hace que el Estado de Chile invierta en startups. Y da igual si esa startup está ligada a Chile porque los fundadores son chilenos, pero el holding está en Estados Unidos o no, ¿se entiende, no? Porque Corfo tiene muchas trabas de que la empresa tiene que estar en Chile, etcétera, etcétera. Y eso complica las cosas. Y tiene muchas reglas que son difíciles de cumplir. En cambio, si fuera un limited partner más en un fondo de inversión, se está invirtiendo en el futuro de Chile, pero y al mismo tiempo se está llevando un retorno. Se está llevando un retorno que también me parece importante que haya accountability. Yo entiendo por qué Corfo eligió el camino que eligió. Lo eligió porque es la plata de todos los chilenos, hay que cuidarla, hay que tratarla con respeto y tiene que haber trazabilidad y tiene que hacerse seriamente, ¿ya? Eso está bien, pero eso se contrapone totalmente con cómo funciona la industria del capital de riesgo, que es una industria muy ágil, muy rápida, que se mueve mucho, y entonces
es difícil, en fin, el equilibrio, creo que ahí hay un equilibrio complejo.
Exactamente.
Que tiene que cuestionarse.
Exactamente.
Oye, Daniel, nos queda re poco tiempo porque ha estado re entretenida la conversación. Respecto al tema de cómo ven los emprendedores al mundo empresarial tradicional chileno, que fue el origen de esta conversación, esa es la pregunta que salió en algún reportaje en La Tercera y qué sé yo. Cuéntanos tu visión respecto a eso y cómo también se ve afectado por estas cosas que están pasando, porque al final de cuentas el mundo emprendedor y el mundo empresarial, la frontera de uno y otro, es difícil trazarla. Y también están muy relacionados porque invierten en las startups. Hoy día yo creo que se han subido a ese carro. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Sí. Mira, lo que yo dije en esa entrevista, que por lo demás era un un resumen de otra entrevista que yo había dado, era un compilado de una entrevista que de antes, que yo, si alguien quiere saber lo que yo pienso, le recomiendo leer esa entrevista completa, porque creo que se pierde un poco de contexto.
La versión original.
Exacto, exacto. A ver, mira, yo lo que hice en esa entrevista fue describir una imagen del emprendedor, o sea, del empresario chileno, ¿ya? Yo no, y diciendo que yo no creo que el empresario chileno sea así también. Entonces yo no sé por qué se ofendió tanto la gente, porque yo no creo que el empresario chileno sea así.
Como la caricatura, ¿no? Del gallo rentista que
exacto.
Contando dividendos.
Y eso, pero hay que hacerse cargo de que esa es la imagen de que tiene la gente en la calle de los empresarios hoy día en Chile. Y eso es algo que yo converso con mi amigo emprendedor y que nos frustra mucho y que nosotros queremos hacer algo para cambiarla, porque creemos que no es justa y creemos que al final ser emprendedor es algo muy bonito, y si uno se va a países como Estados Unidos, los emprendedores son como estrellas de rock casi, y en fin, y yo creo que eso es bueno, que los emprendedores que hacen las cosas bien sean reconocidos socialmente, etcétera. Ahora, habiendo dicho eso, yo pienso que no le debería sorprender a nadie que esta nueva generación de emprendedores busque su referente en otros lados como Silicon Valley y no en Chile, porque en Chile no hay mucha historia ni mucha experiencia de hacer estas startups que crecen rápido y que se internacionalizan rápido, etcétera, etcétera. Y yo pienso que la mayoría, y bueno, hay cosas más generacionales, como la preocupación por el medio ambiente también, que tiene mucho los emprendedores de nuestra edad y que quizás la generación anterior no tanto, etcétera. Los emprendedores de nuestra generación están buscando su referente, yo te diría, más que nada en Silicon Valley. Y eso tiene que ver con que mucha de la gente está yendo para allá. Algunos están yendo a Y Combinator, otros están yendo a levantar plata, y se dan cuenta de cómo es más fácil hacerlo allá, de cómo la cultura de negocio es mejor nomás. Yo la resumiría como que es mejor. Entonces nosotros de alguna manera queremos importar esa cultura de negocio. Yo construí Cornershop con mis socios usando a imagen y semejanza, por así decirlo, de cómo se hacen las startups en Silicon Valley. Y eso es, no sé si mucho más que eso. No sé si mucho más que eso.
Buenísimo.
Yo creo que tú eres un caso de fuente de inspiración. Ustedes, digamos, son un caso de una fuente de inspiración. Y por eso, solo nada, felicitar, agradecer y sigamos conversando. Y
ojalá que se concreten esas cosas, ¿eh? Porque
no, espérate, yo un último comentario. Se habla mucho, por ejemplo, de la mafia de PayPal, que nació después de que PayPal se ¿Tú ves, ustedes están en onda de apoyar a armar una mafia de Cornershop y apoyar a Proyectito? En un minuto, porque nos queda muy poco tiempo, perdona, Daniel.
Por supuesto. Y mira, Nathan Lustig escribió en TechCrunch hace 3 o 4 o 5 años atrás, un artículo que se llama The Groupon Latam Mafia.
Sí, exacto.
Y describe algo que pasó ahí con lo que nosotros hicimos en Groupon Latam. Y AllVP sacó un estudio de las mafias latinoamericanas, de Rappi Mafia, de Cornershop Mafia, de no sé qué mafia. Y creo que sí, creo que va a pasar de todas maneras. Y eso es una de las cosas que pasan en Silicon Valley, que en Chile no se ve mucho, que es que los primeros empleados de las startups se hacen millonarios y después se vuelven inversionistas ángeles, y emprenden ellos mismos o se vuelven inversionistas ángeles, y se arma un ecosistema muy bonito ahí de sacar proyectos adelante. Y a la gente que no sepa mucho de esto, les recomiendo leer sobre el PayPal Mafia, porque Elon Musk estaba ahí, Peter Thiel estaba ahí, David Sachs estaba ahí, la gente que hizo YouTube, que hizo Yelp, o sea, la cantidad de empresas increíbles y de gente increíble que salió de PayPal es bastante fascinante. Y eso espero también que se empiece a repetir en América Latina. Y bueno, yo personalmente lo que trato de hacer es invertir en todas las empresas, ya sea de ex empleado de Groupon o de Cornershop, o empresas de otra gente que he conocido por mi trabajo en Chile. Creo que he invertido en unas 10 empresas chilenas en los últimos 2 años, quizás más. Y espero seguir haciéndolo. Y a mí me gusta el capitalismo activista, me gusta el capitalismo de invertir en el mundo que uno quiere ver. Y si uno quiere ver un Chile más emprendedor, entonces invierte en las empresas chilenas. Si uno quiere ver un mundo más preocupado del medio ambiente, invierte. Yo, por ejemplo, acabo de invertir en un fondo mexicano que solamente invierte en mujeres mexicanas que son fundadoras de empresas que tienen una misión de impactar la vida de las mujeres. Entonces yo creo que en América Latina, por ejemplo, donde la inclusión de la mujer en la sociedad no está muy bien, digamos, al nivel de los países desarrollados, si uno quiere construir ese mundo, invierte ahí. Entonces eso me gusta también.
Buenísimo. Ya, un abrazo, Daniel.
Gracias.
Excelente conversa. Gracias a ustedes. Ya,
cuídate, chao.
Que vaya súper.
Adiós.
Chao.
Bueno, Daniel Undurraga, entonces, fundador de Corner Shop, cofundador de Corner Shop, con su visión respecto al mundo de emprendimiento, el mundo del empresariado, etcétera. Tenemos que hacer otro llamado. Así que antes de eso, les cuento que Mercado.
¿Qué ha pasado? Ah, no, viene es para presencial,
acá.
Está acá.
Ah, ya, para evitar el llamado. Entonces,
rápido, no, ya, vamos.
Nos instalaron acá. Oye, Mercado Pago. Tenemos la sección Mercado Fintech, que estamos justamente empujando todos estos temas de emprendimiento, de transformación financiera, de inclusión financiera, todos los miércoles. Todo esto en una coproducción con Mercado Pago. Así que ahí les vamos a ir contando qué tenemos para este miércoles y todos los miércoles en adelante.
Almagro, Los Olivos, San Rafael, creo que la mejor palabra es impresionante. Realmente excelente. Depto Casa, Penja o su departamento, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Vaya, de áreas verdes digo, vaya, usted conózcalo, visite, lo se lo recomiendo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Excelente. Oye, y Econorrent lo está esperando. Hágase socio de Econorrent, porque puede acceder a descuentos. Hay que ir preparando ya. Bueno, el 18 ya está a la vuelta de la esquina. Y todo lo que es el verano, porque hay muchas ganas de salir en Chile. Afortunadamente hay mucho turismo local y Econorrent puede ser un gran aliado en ese sentido, pero hay que preocuparse con tiempo.
Construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Ya, estamos con nuestra invitada acá, que te confieso, no tengo la pauta.
Yo tengo la pauta, yo me la voy a decir. Macarena Palma Férez, la Chief Growth Officer de Algramo, hablando de mujeres en emprendimiento,
título,
justamente.
Muy buen título,
¿eh? Oye, pues,
dale, porque hemos tratado de conversar varias veces con Algramo, así que
sí, la tercera la vencí, así que muchísimas gracias. Tuve que ir para acá, sí.
Pero no volaste para este programa, espero.
No, acá local. Hey, okay. Estamos viendo el growth desde acá.
Bien. ¿En qué están en Algramo? Danos un update de, porque ustedes levantaron plata hace poco.
Van a Dubái, supimos, ¿eh?
Sí, vamos a Dubái. Estamos participando en la semana del Biodiversity. Estuvimos invitados allá, así que vamos a estar participando con Algramo en Dubái. Por otra parte, acabamos de cerrar, a fines de julio, la ronda de inversión de la Serie A, donde logramos ahí recabar 8,5 millones de dólares.
¿Qué fondos participaron? Estamos hablando con Daniel Undurraga.
Sí, estamos con Dalus Capital, sí. Mexicano, sí. Estamos con Angel Ventures también, con FEMSA Ventures también, con Closeup, que nos había apoyado desde
varios mexicanos, México está en el horizonte, asumo.
Claro, es porque es básicamente para apoyar todo el crecimiento que se nos viene hacia adelante, que es la internacionalización, lo que es México, lo que es Colombia, lo que es UK también, y apoyar la operación que tenemos hoy día en Chile, en Estados Unidos también y en Indonesia.
Tú estás a cargo del growth.
Así es.
Bueno, igual es. Algo dijiste en tu respuesta, pero ¿cuáles son los pasos que vienen pensando en el crecimiento?
Tenemos que, por un lado, bueno, consolidar lo que estamos haciendo en Chile hoy día con Unilever, lo que estamos con Purina, también con Walmart, lo que es el piloto que estamos haciendo en supermercado hoy día, que el retail es muy importante para nosotros. Y por otra parte, estamos en Indonesia, que estamos con un piloto en Indonesia. Más que nada nos interesan ese tipo de geografías por todo lo que significa el plástico que termina en los océanos. Y adicionalmente, como ustedes saben, estamos viendo UK, estamos en Reino Unido viendo ahí la posibilidad de hacer un piloto con un retailer también. Y adicionalmente entrar a México y Colombia. O sea, se vienen cosas muy entretenidas.
Ustedes partieron, solamente para echar un poco atrás, partieron como diciendo, nosotros vamos a eliminar la necesidad de pagar más comprando por menores tamaños, digamos, por cantidad de menos, y lo vamos a reemplazar por un modelo a granel.
Así es.
¿Eso sigue siendo el core de la compañía?
Sí, o sea, seguimos siendo muy enfocados en lo que es lo social, o sea, precios justos, pero adicionalmente lo que más nos interesa es poder eliminar todos los plásticos de un solo uso, o sea, básicamente no pagar por el envase y mantener ese plástico dentro de la economía y fuera del medio ambiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de esta plataforma, que es una plataforma tecnológica que te permite, a través del envase, que es inteligente porque tiene un chip RFID, básicamente tú compras, rellenas tu envase y después cada vez que necesitas más producto, solamente recargas el producto en el envase que ya tienes. Y el envase lleva todo el registro de tu información, del lote de vencimiento del producto, que es lo que a las marcas más les interesa, digamos, el poder...
¿Y recargo dónde, ponte tú?
Recargas hoy día en Chile, tenemos recargo domicilio en varias comunas, y adicionalmente con el piloto que estamos haciendo en Walmart, en 4 salas de Walmart. El caso de ellos con marcas propias.
Eso en Chile, y eso es lo que van a implementar en los otros países. ¿Cómo se abre una cuestión en Indonesia, ponte?
Indonesia estamos con... Mira,
¿tiene algún socio local? ¿Cómo lo están haciendo?
Estamos con una ONG que nos ayuda, digamos, ahí a hacer todo el setup, pero básicamente estamos imagínense un complejo de departamentos de, no sé, pues 26 torres. Yeah. Hay miles y miles de familias ahí y estamos con un stand, digamos, con nuestras máquinas, y básicamente lo que hace es la persona que vive ahí compra por primera vez en el gramo, llena su producto, no sé, pues el jabón o el detergente, yeah, y después viene a recargar cada vez.
Ya, pero ¿tienen empleados en Indonesia? ¿Tienen socios?
Tenemos, o sea, hoy día estamos trabajando...
¿Abrieron una oficina? ¿Están piloteando
y estamos en nuestro partner, digamos, que está ahí, es el que pone, digamos, el promotor, que está en el lugar educando, haciendo todo el... Porque al final esto se trata de hacer cambios de hábito consumo.
Claro.
Sí, finalmente eso es.
Es importante eso.
Oye, ¿por qué? Perdona la pregunta, pero ustedes partieron como un tema focalizado en el precio y pasamos ahora a agregar esta nueva variable de sustentabilidad, de cuidado al medio ambiente. ¿En qué minuto se produce ese...?
O sea, yo creo que siempre fue así. O sea, básicamente, okay, acuérdense que el Cote, cuando empezó en la granja, empezó con envases retornables.
Ya. Yeah.
Entonces empezamos con eso, pero al utilizar o rellenar tu envase, básicamente te estás ahorrando el precio del envase nuevo.
Claro.
Entonces por eso también están los precios más baratos.
Perfecto. Uh-huh. Ya, ¿y cuál fue? Porque ustedes, ¿cuánto tiempo llevan? Me da la impresión que hubo un clic en el modelo que hizo clic, sí, la redundancia, sí, tanto a los inversionistas como al mercado. Cuéntanos un poco de esa historia de cambio de foco.
Parte en 2013 el Cote, como dije, yendo, digamos, a vivirse a la granja. Se da cuenta esto de que cada vez que tiene que ir a comprar al almacén, tiene que pagar de más si es que compra, por ejemplo, medio kilo versus un kilo, ¿ya? Entonces se da cuenta que efectivamente está pagando de más en eso, y además todo el plástico que está botando. Pero llega un momento como el 2018, cuando ya la operación, ya estábamos presentes en más de 2.000 almacenes con este proyecto de retornabilidad, y el Cote se da cuenta que si es que realmente queremos hacer una diferencia en términos de la eliminación del plástico, tenemos que hacerlo en grande. Y en almacenes en Chile, digamos, en Santiago, iba a ser imposible llegar a poder dar vuelta o a generar un impacto. Y ahí es cuando salía con las grandes marcas, empiezo con Unilever, después con Nestlé, y básicamente también lo otro que se da cuenta es que tenemos que entrar a retail para hacer un impacto. Finalmente hay que asociarse con los grandes, con los que tienen efectivamente el problema del plástico, para poder solucionarlo.
Bueno, está la ley ahí, no sé cuánto.
Oye, hay gente que los critica diciendo que la razón de por qué las personas más vulnerables pueden comprar es justamente por el hecho de que hay marcas que se preocupan de llegar con estos envases pequeñitos.
Los sachets.
Claro. Mm-hmm. ¿Qué le responden ustedes a esa crítica?
Lo que pasa es que nosotros tenemos la posibilidad, nos hicimos cargo de lo que se llama el impuesto a la pobreza, y lo que estamos haciendo nosotros es que tú puedes elegir compras a granel. Entonces tú eliges, por ejemplo, cuando el carrito va a tu casa, tú eliges si quieres llenar, no sé, pues medio litro, un litro o 3 litros de OMO, por ejemplo. Entonces efectivamente, y se mantiene el precio por litro de ese producto. Entonces no pagas más caro por llevar menos, y ahí es donde nos estamos haciendo cargo del impuesto de la pobreza.
Buenísimo. Dubái, Indonesia, Inglaterra, el mundo, ¿eh? Qué notable.
Lo otro que les quería comentar, que es algo muy interesante que estamos trabajando, hay un decreto 239, que es un...
¿Eso en Chile?
En Chile, sí. Es la ley que regula toda la dispensación de cosméticos.
¿Ya?
Y esa ley, hoy día, lamentablemente, por algunos vacíos que tiene, no permite la dispensación de lo que son shampoo, acondicionadores, jabones líquidos, etcétera. Así que estamos trabajando en eso.
Además, vamos a vender champú a granel, digamos.
Así es, porque básicamente la industria cosmética es una industria que genera muchísimo plástico en un solo uso.
Notable, bien, notable. Bien, bien. Al gramo, entonces, pudimos conversar acá. Finalmente,
Macarena fue la... Oye, además, Macarena está a cargo de todo el crecimiento y vale responsabilidad fuerte.
Potentísimo.
Tiene un hombro...
El mundo a tus pies. ¿Ah?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Macarena, y felicitaciones por lo que están haciendo. Ya pues, nosotros vamos y volvemos para ver cómo está operando el mercado. Tenemos poco tiempo, pero hagámoslo.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero. generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Hoy una persona diferente quiere más. Por eso, invierte diferente, para que tengas acceso a contenido exclusivo y tomes las mejores decisiones de inversión. Hagas inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. Tengas asesoría integral y global para tus inversiones y que te simplifiquen todo a la hora de invertir. ¿Quieres más? Entra a bci.cl/inversiones, porque hoy invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Ya estamos de vuelta con Cristiana Araya. de Van Trust para que nos haga un rápido resumen de lo que está pasando. Cristian, tenemos súper poco tiempo. ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Bien, pues. Dele rápido.
Muy simple. A ver, peso está en 669,10, casi 1,6 pesos arriba o un 0,21% arriba, en un escenario con la bolsa afuera, obviamente con un feriado en Estados Unidos.
Durante poco volumen.
Exactamente, y en Europa la bolsa arriba en promedio a un 0,8%, 0,9% arriba. Con el cobre en general cayendo 0,27 en 4,32, la bolsa chilena está abriendo relativamente plana, con un 0,16% arriba, un monto transado de 5.400 millones hasta el minuto, liderado básicamente por 3.800 millones en Soki. Impulsado, creo yo, el IPSA, la apertura positiva por básicamente el sector consumo, en este caso Falabella, que está subiendo un 1% en la apertura.
Buenísimo.
Pero con mucho bajito monto transado.
Excelente.
Podría decir.
Así es, claro, hoy día siempre hay menos volumen porque Estados Unidos está
cerrado. Normalmente hay muy poco volumen en casi todos los activos en general.
Excelente.
Es una jornada relativamente floja.
Ya pues.
Ya, señor.
Estamos entonces. Un abrazo. Igual.
Igual.
Adiós. Ya, muchachos. Llegamos al final de este lunes. No es fácil lunes con hora cambiada. Pero todo se puede pasar con energía, vamos. El niño Araya me dijo solo. Se fue a una llamada, tenía un call. Es como que el call es más importante que una llamada. Tengo un call. Se fue. Algún negocio bueno estar haciendo. Bueno, muchachos, gracias.